Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Himnos del mundo.
Bueno, aquí estamos en la segunda hora del afinador de pianos. Son las 16 horas, 5 minutos y hay una temperatura de 24 grados, 3 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ha llegado a los estudios nuestra querida María Acevedo, que está ahí. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hacemos de cuenta que estás ahí, María. No, está acá, María, dentro del estudio, pero está escondida atrás de la cámara. Bueno, ahora vamos a hablar de, ya que hablamos de verbal, vamos a hablar del himno sueco. ¿Sí? Pero no son las canciones de ABBA, así que no se preocupen. Vamos a hablar de Du Gamla, Du Fria, literalmente Tu Antigua, Tu Libre, que es el himno nacional de Suecia. La letra de las dos primeras estrofas fue escrita por Richard Dybeck en 1844 y las dos últimas por Luis Hanglén en 1910. Al contrario que en muchos países, el himno de Suecia no goza del estatus de oficialidad, sino que se ha asentado por mero uso tradicional. Es en un principio que fue escrita por Dybeck como una canción popular de la provincia de Värmland, y la letra comenzaba con Du Gamla, Du Friska, literalmente, como dijimos recién, Tu Antigua, Tu Sana. Pero Dybeck decidió cambiarlo poco después por Tu Damla, Tu Fría. La canción comenzó a ser utilizada como himno nacional a partir de la década de 1890 en fiestas de carácter patriótico, y por aquella época el nacionalismo sueco alcanzó su esplendor máximo y era una ideología políticamente correcta. Los dos últimos versos, compuestos por Allen, son poco conocidos y rara vez se cantan. Las dos primeras estrofas son siempre cantadas cuando se entona el himno en Suecia. En un contexto internacional, como por ejemplo en eventos deportivos, varía el número de estrofas utilizadas, ya que en ocasiones, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos, solo se entona la primera. Vamos entonces, querido Ricardo, a escuchar el himno sueco, si sos tan amable, por favor.
Thank you.
hemos escuchado el himno de la República de Suecia.
La salud de nuestros pianos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Estamos escuchando Radio Amadeus 91.1. Vamos a hablar hoy en la salud de nuestros pianos. Vamos a hacerlo cortito, así le damos más tiempo a la maestra María Acevedo. Ahí está preparada, con muchas ganas de hablar, ¿no, María? Vamos a hablar sobre la compra del piano. Bueno, hay muchas cosas que hay que ver cuando uno va a comprar el piano. La principal es esta. Vamos a poner un ejemplo. Usted va y compra un televisor, un LCD, como le dicen ahora. Y entonces el dueño le dice, mira, no tengo luz. Che, anda. No, no tengo luz. Acá en este momento no hay luz, pero si vos tenés luz en tu casa, le enchufás y anda. Y cuando usted va, se va con el televisor. Qué contento, ¿no, María? Qué contento, nos vamos con el televisor. Enchufan el televisor. Clink, no anda. No prende, no anda. Y después vamos a llamarlo al muchacho. ¿Qué pasó? Che, no, ya está bloqueado, fue. O de última dice, bueno, tráemelo que te devuelvo la plata. Ahí, con esa suerte. Y lógico, se puede cargar un LCD, un celular, lo que sea. Se sube al auto, en el remiso, lo que sea. Y después le devuelve el LCD, lo que haya comprado. A la persona le devuelve el dinero. Con el piano no es tan sencillo, ¿no? Usted va y compra el piano y el hombre le dice, está desafinado el piano. Pero lo tenés que afinar, o sea, le falta afinarlo. Entonces, ¿usted qué hace? Bueno, va y compra el piano que ya está desafinado, se pone en el gasto del traslado. Hay dos opciones con el traslado. Traslado A, lo lleva mi tío Jorge, que tiene un F100, una chatita entre los amigos, y después compramos, ¿no? te estás riendo, ¿no? Y lo subimos entre 8 personas, porque no saben mover el piano, y lo hacen pelota el piano, y lo suben ahí al pobre piano y lo llevan, y después llaman al afinador de pianos, Y el afinador de piano va y dice, che, te compraste un Boisselot del año del Jopo, ¿sí? O mejor dicho, de la peluca blanca, porque ni siquiera es del Jopo, y no sirve este piano. Le toca a uno medio bravo, un afinador de los bravos, y le dice, esto está para el asado. Así nomás le dicen. No sirve, no afina, nadie se va a poner a trabajar en un piano que en 15 minutos, cuando ustedes se van y cerraron la valija, y cuando el afinador cerró la valija, ya el piano se desafinó, y nadie se va a meter. Directamente decimos, no sirve el piano. No, porque es meterse en problemas, es cobrar algo que no va a servir absolutamente para nada. ¿Y qué pasa, no? Cuando compró el piano, pagó el flete, entonces quiere llamar, como hicimos recién el ejemplo del comprar el celular, el LCD, ¿no? En el mejor de los casos que la persona lo haya atendido y le dice, mira, el piano no sirve, me vino un afinador y como no le creí, me llamó otro y llamé otro y los tres me dijeron que no sirve el piano, te tengo que devolver el piano. Puede recuperar la plata del piano, tal vez, pero ¿y el flete? ¿Quién lo paga? ¿Qué se lo va a meter abajo el brazo el piano y se lo va a llevar? Fíjense siempre que el piano esté afinado donde está. No importa que no llegue a 440, mire lo que le digo, no importa, no, pero que esté afinado, porque de última, la persona que le va a vender un piano que no está en 440, que está un poquitito menos, el piano, bueno, por lo menos para distraerse, ocio, estudio, el piano sirve, el piano todavía nos puede regalar gratos momentos, pero si el piano no afina, no está afinado, ustedes no tienen garantías de que el piano sirva. Ni hablar lo mecánico, ni hablar si la teclita se mueve, si la teclita vuelve, si el martillito, ni hablar de eso. Pero por lo menos lo básico es ver que el piano esté afinado. es lo básico. Si el piano está afinado, es como comprar el televisor que prendió en la casa del vendedor. Si el piano está afinado, listo, entonces en mi casa también se va a afinar. Y como siempre les digo, hace 2 años y medio, siempre tengan la afinación de ese piano 10 días después de llevarlo a su casa. Y ya, como dijimos 20.000 veces, no lo afinen cuando bajan de la camioneta al piano, porque no sirve. El piano se va a seguir moviendo en esos días y no sirve. Y menos levantar el piano de tono de la nada. Un piano que está un semitono abajo o un cuarto de tono abajo, llevarlo a 440 porque yo me la banco, porque los demás no saben nada, porque esto es algo que lamentablemente siempre lo charlo con el profesor Landolfi, que dicen que todos saben, todos son popes, ¿sí? También lo hablo con otros colegas que no quiero nombrar, si por no los quiero mandar en cana, pero siempre ahí aparecen algunos que hablan y se las saben todas, y yo soy el más, y todos sabemos quiénes son los que más saben, los verdaderos, y lamentablemente 3 de esos se fueron, ya no están en este plano, que son el señor Schultis, el señor Quintieri y el señor Neri. Esos 3 ya no están. Esos sí sabían. Esos 3 sí sabían. Quedaron algunos, sí, acá tenemos a Blanco, nuestro querido Blanco es uno de ellos. El señor Maxime es otro que le tengo un gran respeto. El señor Rovira, el señor Lescano, son gente que le tengo demasiado respeto. Y después, bueno, a Miele allí en Rosario, al señor Naya, sí, que está en La Plata, es que el señor Skert. Esos son apellidos que hay que sacarse el sombrero para lo que es el trabajo. Esa gente sabe, ¿sí? Esa gente, doy fe que sabe, ¿eh? Y no me quiero olvidar de la maestra Laura Linares también, que sabe muchísimo. Pero recuerden esto, comprar, ¿sí? Bueno, mi amigo Faciola, que no me lo quiero olvidar también, pero no quiero ¿sí? Tengan en claro eso, ¿eh? Comprar el piano que esté afinado en el lugar donde ustedes lo están comprando. Olvídense de la facha, de la pinta, que el mueble que brilla, que el pedal. Primero, que esté afinado, ¿sí? Eso es lo principal. Está afinado en la casa de la persona que lo vende, significa que va a estar afinado cuando ustedes lo llevan a su casa, ¿eh? Eso, por favor, porque no saben la plata que se ahorran y disgustos, ¿sí? Bueno, vamos entonces a escuchar a continuación el dúo para cello y piano en si bemol mayor, opus 7, número 1, del año 1903, con la interpretación de Lisa María Schanchnit en el piano y Katharina Weisenbacher en el cello. Adelante, por favor, Ricardo. Thank you. Muy bien, escuchábamos de Franz Verval, dúo para cello y piano en si bemol mayor, opus 7, número 1, por Lisa María Schanschnitt al piano y Catalina Weisenbacher al cello.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
La Casa Polaca presenta un concierto especial que celebra los lazos entre Polonia y Argentina, con obras de Chopin y Gómez Carrillo, interpretadas por Alma Quiroga, Tomás Altman y Bárbara Barsica. Te esperamos el domingo 18 de mayo a las 18 en la Casa Polaca, Borges 2076, Ciudad de Buenos Aires. Concierto homenaje, música para unir culturas.
Enfoques sobre el lenguaje musical, con María Acevedo.
Bueno, aquí estamos en un nuevo Enfoques sobre el lenguaje musical con María Acevedo. ¿Cómo estás, María? ¿Bien?
Buenas tardes. Muy bien.
¿Y tú, estás hablando sin micrófono? ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasó? Ay, vamos a hacerlo de nuevo.
Yo como tenía auriculares, toma, yo pensé ya está de nuevo.
Toma
todo
dos.
Bien, todo bien. Bueno,
bueno, ahí
tardes.
Hablamos al micrófono así, no se nos enojan desde la operación.
Sí, siempre el problema del micrófono que no viene, tendría que ser como los perritos, que vengan directamente.
Tendríamos que tener así.
Sí, sí, sí. Bueno.
Como los de esas casas de hamburguesas, ¿viste?
Sí, sí, sí,
que
ahí
tienen
está.
Acá, ¿sí?
Bueno,
¿cómo
estás?
¿Bien?
Bien, bien.
Qué linda noticia
bien.
Que me diste.
Bien, bueno, bueno.
Te felicito.
Bueno, gracias, gracias.
Me pone muy feliz por vos.
Bueno.
¿Todo bien?
Todo bien. Preparada para seguir en España con lo español. Y fuera de España con lo español.
¿Con lo español también?
También. Porque la semana pasada, no, dos semanas atrás,
sí.
Entramos en el tema de lo español en la música. Y empezamos, ¿te acordás?, a definir, a descubrir qué era lo que hacía que caracterizáramos a una obra musical como que la reconozcamos. Esto es español, ¿no? Que dan ciertos ritmos, ciertas formas del canto, de la melodía, de la expresión. Y escuchamos la otra vez una obra de Albéniz y una obra de Scarlatti, que fue un compositor italiano que vivió en España mucho tiempo. Pero hoy vamos a agrandar este tema llevándolo fuera de España, con la idea de descubrir lo español fuera de España. Y vamos a encontrar tres músicos que con España no tienen, ya vamos a ver cuánto tiene que ver cada uno, pero como para que entremos en tema, el primero es Robert Schumann, que Robert Schumann es lo alemán dentro de lo alemán. Sin embargo, su Opus 74 es un ciclo de canciones españolas. Se llama Spanische Liederspiel, que sería colección de canciones españolas. ¿Qué es lo español en este ciclo? El texto que es traducido por otro poeta alemán y con arreglos también del mismo Schumann. Pero hay una canción, y tiene la particularidad que es para cuarteto vocal. Hay canciones que son para los cuatro cantantes, otras que son para la soprano y otra para el barítono, o sea, es alternadamente, ¿no? La que elegimos para esto es, a mi juicio, la más española, y es para mí una hermosísima canción desde todo punto de vista. Se llama Melancolía. Y en realidad es una canción cuyo texto es de un poeta portugués, pero bueno, para un alemán en esa época, por ahí entre Portugal y España, era todo lo que se considera todo sur, Iberia, sí, para allá. Esta canción, Melancolía, del Opus 74 de Schumann, es el número 6, por si lo quieren buscar, otras versiones. Y yo no sé, primero vamos a entrar un poquito en la descripción, a ver si, para ayudarnos a descubrir si esto que yo digo es cierto o no. La letra, por supuesto, es en alemán, la van a ver en el video que después produzcamos con la traducción, y ya la letra es desgarradora, muy desesperante.
Perdón la interrupción.
Sí.
Vean el video, ¿sí? Que hay mucho trabajo aquí, ¿sí? Trabajamos mucho para el programa, así que pónganse un poquito las pilas, vean los videos, escuchen la radio, sí, porque si no después vienen esos programas que pasan, sí, cumbia, cualquier cosa, sí, el día que el afinador de piano no esté, no sé qué van a escuchar, pero la verdad es que no sé qué van a escuchar. Así que por favor, poquito de ganas, póngale, porque después es fácil quejarse, qué caída está la cultura, pero si ustedes no se mueven un poquitito para la cultura, no va a haber cultura. Así que, bueno, perdón, ¿eh?
No, por favor. Vamos a tener melancolía de la cultura.
Vamos a tener melancolía, exactamente.
Bueno, en esta canción, que es para soprano y piano, lo español está en el desgarro, en la expresión contrastante. Empieza con una palabra que es van, que quiere decir cuando. Pero es un cuando desgarrador. ¿Desde cuándo va a amanecer este día? Espiritual, psicológico, emocional, y voy a salir de esta noche, no así en mis pesares. Sería como el nudo de la canción.
¿Y cómo se escribe ese van?
W-A-N-N, van.
Van.
Y el sentido teatral. Y después hay mucho de español en cuanto a ese movimiento que hablábamos la otra vez de como de avance y retroceso típico en medio del baile, ¿no? Ese como amague de dar y retirar, de la desesperación, y en los melismas, en los giros melódicos de movimiento pequeño de la voz y en el acompañamiento rítmico del piano. Esto realmente muy, no sé, me encantaría que después nos digan si encuentran algo español. Hay que poner entre paréntesis el texto que está en alemán, pero la expresividad, ¿no? Bueno, yo diría, por favor, Ricardo, si podemos escuchar la versión de Marlies Petersen y Christoph Perner de Melancolía, Opus 74, número 6, de Robert Schumann.
Thank you.
Hermoso. Se siente la melancolía. La melancolía es ese dolor, ¿no? Que viene, sí, de la nostalgia.
Exacto.
También, que es dolor. Algia es dolor.
Sí, claro.
Dolor a lo que pasó,
sí,
¿no? Que no vuelve
de
más.
De lo que no está. Sí, sí, sí. Es una añoranza y un dolorosa. Exacto.
Sí, 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 sí.
Y hay muchos rasgos españoles que, yo no sé, seguramente Schumann algún contacto con la cultura española tenía. Pero, por supuesto, vamos a hacer una diferenciación acá también en el transcurso del programa, que es los compositores que conocían España y los que no. Schumann nunca fue a España. Y para ellos, lógicamente, en esa época, España era muchísimo más lejos de lo que es hoy. Culturalmente y en el sentido de proximidad cultural también.
Pero España era potencia todavía, ¿eh? Tenía, sí, sí, colonias.
Pero era otro
era
mundo.
Algo más importante de lo que soy. Con todo otro respeto mundo. A la comunidad española que nos esté escuchando.
Sí, sí, otro mundo. Entonces, después de esta hermosa canción, vamos a ir algo a toda orquesta con una obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, que es muy conocido, su Capricho Español, que en realidad se llama Capricho sobre temas españoles, del cual vamos a escuchar una de las escenas. Son varias escenas describiendo España, lo español. Ahora, lo interesante es que Rimsky-Korsakov, que por supuesto era ruso, conocía España, porque fue durante muchos varios años, oficial de la Marina. Entonces, en navegación, conoció varios países, entre ellos el sur de España, Cádiz, y ahí estuvo algunos días y habrá tenido contacto con algunos boliches españoles y la música. Y realmente el Capricho Español es como, es realmente re español. Ahí sí que no hay duda, no es que sea medio abstracto, medio estilizado, sino que es lo español, sobre todo lo que vamos a escuchar ahora. Por eso me resulta muy interesante cómo esos rasgos españoles que definen, como si se definiera una persona, están en la obra de otros compositores y le dan lo propio de ese carácter, de esa cultura. Me resulta como muy interesante para reflexionar eso, ¿no? Acerca de lo lindo que es cuando las culturas se comunican y no se aíslan. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, Nikolai Rimsky-Korsakov compuso su Capricho Español, que es el Opus 34, del cual vamos a escuchar Escena y Canto Gitano. Esto es a toda orquesta, pero tiene unas intervenciones solísticas de varios instrumentos que dan mucho de, como si fuera realmente el canto, ¿no? Vamos a escuchar al principio como una introducción, que son los metales, trompetas y cornos, y la percusión, que es como la obertura, con una mini introducción a recibir toda una hermosa melodía de parte de la flauta, del clarinete, después del oboe, y van a ver que termina un poquito como queda como colgado, porque eso engancha con la próxima escena, y esa transición la hace el arpa también de una manera muy libre, muy muy cantada, muy abierta, ¿no? Como al paso de lo que viene. Así que les propongo escuchar el canto, no, perdón, escena y canto gitano de Nikolai Rimsky-Korsakov, en versión de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Roberto González Monjas. Bueno, ahí queda un poco el arpa abriendo tiempo para lo que sigue del capricho español. Así que vamos realmente, yo estoy misma sorprendida con la diferencia de compositores que y hay seguramente muchos más que han tomado ideas musicales españolas para sus músicas, ¿no? El próximo que vamos a conocer, ya lo conocemos, pero vamos a conocerlo desde este costado de lo español, es a Claude Debussy, que pese a ser francés y a que los franceses en realidad son los que tienen la música más española, ¿no? Porque pensemos, no sé, Lalo, Ravel, Bizet, que tiene Carmen, ¿no? Que Carmen es como...
Aparte están al lado, son re vecinos.
Y son vecinos, sin embargo... Debussy nunca cruzó los Pirineos. Debussy nunca fue a España y tiene varias obras de atmósfera española, ¿no? Pero bueno, así es. ¿Y cómo se...? Perdón, no dije el nombre de la obra. Es el tercer preludio del segundo cuaderno de preludios de Debussy. Y este preludio se llama La puerta del vino. Yo mucho tiempo me pregunté, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es, no? Y después leí en un libro de Marguerite Long, que era una pianista que trabajó con Debussy, con Ravel, todas sus obras para piano, con ellos personalmente, ¿no? Para poder tocarlas, que esta, la obra de La puerta del vino, es porque Debussy recibió una postal, que algunos dicen que era de Manuel de Falla, pero bueno, no viene al caso, de esta puerta, que es una puerta de la muralla que cerca la Alhambra en Granada. Entonces, si ustedes se fijan en internet, hay montones de imágenes de la Puerta del Vino, que es la más hermosa y visitada de esos accesos a la Alhambra. Y se quedó Debussy tan encantado con esta postal que dijo, según Marguerite Long, con esto voy a hacer algo. Bueno, y lo que hizo fue este hermosísimo preludio, La Puerta del Vino, que tiene un ritmo de habanera constante que nos hace recordar a la famosa habanera de Carmen. Este sí que está muy, para mí, muy claro lo español, ¿no? Si fuera que uno ve el movimiento de las polleras y de los abanicos y todo eso, ¿no? Y lo que es interesante es lo que pide Debussy. Ustedes saben que arriba en las partituras, no siempre, pero muchas veces, porque antes no se usaba, pero muchas veces se dice no solamente la velocidad, el tempo, sino se dan indicaciones de carácter. Y Debussy pone, lo voy a leer porque es largo, Debussy pone: movimiento de habanera, con bruscas oposiciones de extrema violencia y de apasionada dulzura. Así que el pianista lo tiene fácil, tiene que conseguir todo eso con un ritmo de habanera. Y van a ver los contrastes de hermosos, de dinámicas, del fuerte pasar al piano más dulce, los movimientos, cómo se van también del acelerando y que se van calmando, es como si fuera realmente un poco el movimiento del mar, se me ocurre a mí, pero bueno, es realmente un preludio de lo más hermoso. Así que, por favor, Ricardo, si podemos escuchar La puerta del vino de Claude Debussy por Thiers Juilliet, es un pianista francés. Thank you.
Qué lindo lo que nos trajiste, ¿eh? Y es verdad, varía. Hay muchas variaciones.
Sí, y este ritmo de habanera es también muy importante. O sea, fue muy exitoso. Es un ritmo que se tan, 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 tan. Ese ritmo es fue muy exitoso seguramente en toda su época. Pero además está en la base del tango.
Es lo que, te juro, me lo hice la mente. Te estaba por decir eso. Claro. Hay un video del maestro Marsán que explica eso. De sí. Como que sale de ahí un poquitito el tango.
Exactamente.
De la habanera.
Sí. Porque es eso que se va transformando y cristaliza en otra cosa. Que es, a mí esos procesos me resultan hermosos, digamos, ¿no? Eso porque te revela la conexión que hay en las cosas, ¿no?
¿Y está en 2x4 el famoso habanera también? Uh-huh. Ah, de ahí.
Claro, sí. Nada más que, y es cadenciosa, es lentona, es como, digamos, tiene una cuestión también un poquito también amilongada, digamos, cuando uno desde la habanera uno mira la milonga, también tiene como un dejo, ¿no?, a eso. Y eso es muy hermoso porque es como lo que compartimos todos los seres humanos, ¿no? Porque deja de estar lo que es nuestro, lo que es de ellos, sino que la música, la cultura circula como el agua, así como los ríos y el mar. Eso ya ahí ya me fui de mambo, ¿no? Pero la cultura también circula.
Nunca te vas de mambo.
Yo soy controlada.
Sí, no, vos no te vas de mambo. Sos una persona que sabe.
Eso el tema de la habanera, que es aparte tan afortunado el género que prendió en algo como la habanera de Carmen, que lo conoce todo el mundo, aunque no sepa, digamos, qué es Carmen. Pero la habanera de Carmen es mundialmente conocido, digamos, si alguien no lo conoce, busca habanera de Carmen y va a decir, ah, sí, la habanera de Carmen, pues de la ópera Carmen de Bizet.
Lo único que hizo Bizet.
No, pobre, no, y sí, pero con gran éxito.
No, fíjate. Pero para la gente, lo único que hizo Bizet fue eso.
Nada sí, más. Lo más importante, es descomunal, eso es descomunal la obra, por supuesto. Bueno, sí fue con lo español en la música y España, fuera de España, lo español fuera de España. Así que teníamos dos compositores que jamás pusieron un pie en España y uno que era Rimsky-Korsakov, que fue de pasada porque bajó unos días a la zona del puerto seguramente para...
De viajante ahí.
Sí, de marino, de marinero. Y bueno, y así habrá también muchos otros compositores... Tchaikovsky también tiene algo español en el Cascanueces.
Sí.
Que está por porque realmente tiene mucha potencia, mucha energía esta música. Y bueno, espero que
me acordaba de las danzas de ahí de Tchaikovsky. Sí. Es muy lindo. Cuando eran mis hijas chiquitas, estudiaban danzas y bueno, íbamos a fin de año y bailaban siempre.
Por supuesto.
El Cascanueces.
Un pedacito de Cascanueces.
Y aparecían siempre las chicas con las peinetas, claro. Con los peinetones esos grandes bailando.
Y seguro, claro.
Lástima que dejaron, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a ser? Los chicos crecen, ¿viste? Cuando me digas que, bueno, vos sos mamá también, sí. Una nena grande.
Los chicos tienen el derecho de elegir qué es lo que quieren hacer y no. Así que...
Solo nosotros los padres y las madres sabemos sí. lo que son.
Y lo que hemos sido nosotros también.
Sí, ¿no? Pero no digas mucho, que no escuchen.
Sí, porque te pueden venir a reclamar, ¿no? Pero
así es.
Sí.
Así que, bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro de nuestra querida María,
los
últimos minutos que tenemos. Lo vamos a mostrar aquí en cámara. Les comento, en la versión de YouTube vamos a poner algo de James Horner.
Sí, me
dijiste. También muy español, Eso va a entrar para la versión de YouTube. Aquí tenemos el libro Enfoque sobre el lenguaje musical, que aquí tenemos a la autora, que es de Editorial Duncan. Lo pueden conseguir, María, contanos, por favor.
Se puede conseguir en Editorial Duncan, Ayacucho, entre Corrientes y Sarmiento. Se puede conseguir por Mercado Libre o contactándome Y es realmente, para los interesados a la música, estudiantes, músicos, o sea, es un libro que se puede leer desde cualquier momento, de cualquier página, y porque realmente está armado, no es una novela, digamos, ¿no? Sino que se puede...
Es un dramón.
No, al contrario. Es muy muy aclarador de muchas cosas que se van desmenuzando.
Entonces, en la editorial Duncan, después en Mercado Libre.
Sí, me contactan a mí
en maria.acevedo.clavier.
Exacto,
con Instagram. K y B corta.
Ahí está. Sí, porque yo siempre lo digo mal, entonces Gabriel lo sabe, lo dice mejor. Sí. Yo siempre lo digo mal.
Me voy acordando de las cosas con las ediciones, ¿viste?
Claro.
Voy editando el programa.
Perfecto, y corrigiendo.
Me voy, no, acá hay otra gente que corrige. Sí. Yo no soy de corregir. Te quiero decir, me aprendo las cosas de verlas tantas veces.
Claro.
En las ediciones. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a ver entonces el mes que viene,
el
María.
El mes que viene nos vamos a ver.
Con un nuevo enfoque, si Dios quiere.
Yo creo que va a ser un enfoque muy muy lindo, muy muy querido por mí.
Sí, bueno. Sí, sí, sabes que sí.
Bueno, queridos
pero
oyentes,
ese va a ser un enfoque largo.
Bueno.
Un enfoque de 2 horas vamos a hacer entonces.
Después lo conversamos.
Dale, ¿te Ahí parece?
Bueno, queridos oyentes.
Nos vamos a hablar la semana que viene, entre nosotros nos vamos a hablar la semana que viene y a vos el mes que viene.
El mes que viene, hasta el mes que viene y muchísimas gracias.
Bueno, que quédese que ya viene... seamos serios y después viene el maestro Ricky Pizarro con segunda convocatoria. Hasta la semana que viene, chao chao.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.